viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 40 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva, empezando la semana y con la resaca electoral. Y con la resaca también del fútbol, claro, que no se nos olvide. A partir de ahora vamos a contar la actualidad más cercana, la de nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano. En Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Tenemos los cielos bastante cubiertos. De cuando en cuando intenta abrirse algún claro y el sol quiere despuntar, pero no termina. Para esta tarde se espera que se abran algunos claros, pero la lluvia va a seguir acompañándonos a lo largo de las próximas jornadas. En un ratito hablamos del pronóstico meteorológico. Hoy también haremos una pequeña valoración, un acercamiento a los resultados electorales, en los cuales pues ya conocemos las valoraciones que se han hecho a nivel nacional o a nivel provincial. Nos centraremos un poquito en la valoración a nivel local. Como destacable, que el Partido Popular ha ganado en casi todos los ayuntamientos de la mariñalucense, excepto en Aponte Nova, donde ha ganado el PSOE. En el occidente asturiano ha ganado mayoritariamente el Partido Socialista, excepto en algunos que ha ganado el PP. Y después hay que destacar que en la mariñalucense AGE se posiciona delante del Bloque Nacionalista Gallego en muchos de nuestros ayuntamientos, mientras que en el occidente asturiano Foro casi hasta desaparece, Foro Asturias. Hay que señalar que Podemos ha irrumpido con fuerza también, por ejemplo, sobre todo en el occidente Astur e Izquierda Unida. Podemos e Izquierda Unida están por delante de Foro Asturias en prácticamente la mayoría de los concejos del occidente. Pues hablaremos un poquito, centrándonos en este asunto de elecciones, pero también de otros temas a lo largo de los próximos minutos. Hablaremos de las fiestas de Burela, evidentemente, están celebrando las patronales. Hablaremos de la petición del Partido Popular de Mondoñedo de que se cree un órgano para coordinar el mercado medieval, que también atrae a mucha gente a la localidad. Hablaremos del programa Cultura no Camiño, de la Xunta de Galicia, y hablaremos de mar, porque hoy tenemos el espacio La Mar de Cerca. Vamos a hacer una visita especial al tema de la mujer en el mundo del mar, en un barco de pesca o evidentemente los trabajos en los que suelen estar las mujeres aquí, mariscadoras o rederas. Vamos a ver una visión especial del papel de la mujer en el mundo del mar, además de actualidad de este sector. Como siempre, muchos asuntos, poco tiempo, así que vamos directos al grano y empezamos también hablando de deportes con nuestro compañero Miguel Fuente.
La Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala, una vez cerradas las votaciones de los premios que convocan el listado de ganadores, encontramos en ese listado al mejor entrenador de la división femenina, Francisco Otero, aquí con el entrenador del Burela Fútbol Sala, y como mejor jugadora femenina a Patricia González, es decir, a Peque. Un Burela Fútbol Sala que a falta de una jornada se ha quedado sin esas opciones de poder conseguir el título de liga. Los resultados de este fin de semana alejan a las burelesas de esas opciones, porque el Atlético Madrid Naval Carnero se ha proclamado campeón con la victoria a domicilio del Roldán, unido al resultado negativo de las mariñanas en Navarra. Por lo tanto, queda una jornada, o a falta de una jornada, está prácticamente todo decidido por la zona de arriba. Queda por conocer un equipo que va a descender de categoría. Hay dos opciones, Soto del Real o el Viajes Amarelle. Todo va a depender de los marcadores de la jornada del próximo fin de semana. Hablando de fútbol, el Ribadeo FC y el Viveiro quedaban apeados de la Copa en Diputación, compromisos que han disputado el sábado. Pero han ido mejor las cosas el domingo, al menos para el Ribadeo FC, en esa copa de preferente o para buscar cuál es el campeón de la preferente gallega. Viajaba a Ribadumia la pasada semana. Manolo Vilachá decía que iban a tener enfrente un buen equipo. Al final del compromiso vencieron por un claro 2-5, llegaron a estar con el 1-5 hasta el minuto 90, que marcaban el segundo tanto el equipo local. Por lo tanto, el próximo fin de semana toca jugar en Ribadeo el partido de vuelta. El Viveiro, por su parte, ha cedido en esa promoción de cuartos clasificados frente al Valladares. Perdía por 2-0, 1-0 en el minuto 24 y el 2-0 sobrepasado ya el minuto 90, que complica un poco esta eliminatoria. Recordamos, el próximo fin de semana van a jugar ambos equipos. En la fase provincial de tenis de mesa podemos destacar, en categoría Benjamín Mixto, el Náutico Viveiros quedaba con el primer puesto, el tercero para la Sociedad Deportiva Ribadeo. Y en el mundo del remo, el Club de Remo de Ribadeo vuelve a funcionar después de 10 años sin actividad. La asociación, constituida en el año 1984, renovó su directiva y pondrá en marcha la actividad deportiva el próximo mes de junio.
Más Sofás, la nueva tienda dedicada al descanso.
Más Sofás, 600 metros cuadrados de exposición de sofás, colchones y mueble auxiliar.
Más Sofás, un nuevo concepto outlet en Amariña para usted.
En Más Sofás disponemos de sofás desde 200 euros y además con una financiación inmejorable.
Más Sofás, estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Más Sofás, queremos que ahorre.
15 minutos para la una del mediodía. Hablamos con el vicepresidente de la Diputación, Antonio. Venga, Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Van a llevar ustedes una moción al pleno de mañana para solicitar que se agilice la tramitación del RISGA, esa renta de integración social. El otro día denunciaba el alcalde de Ribadeo que aquí había familias que llevaban esperando como 8 meses.
Sí, efectivamente, esa demanda, somos conscientes de que existe, esa tardanza por parte da Xunta na xestión das axudas en Risga. A propia lei pois fala que unha vez instruído o expediente hai 2 meses de plazo para resolver, pero, como ben falaba tamén o alcalde de Ribadeo, hai casos de 7 ou 8 meses que están agardando. Eso está constatado con datos que aporta o informe do Valedor do Pobo ao respecto, con datos que aporta tamén a propia Cáritas, esta asociación benéfica. Ellos vas a nivel individual, non? A situación que se está vivindo, pois non se escapa a naide. Nese informe que falaba de Cáritas, pois podemos comprobar como os datos da pobreza ofrecen un panorama verdadeiramente desolador, sobre todo en Galiza, non? Ese informe señala que xa hai 30.000 fogares en Galiza que non reciben ningún tipo de ingresos, e que son xa 465.000 persoas as que viven na Galiza por baixo do limiar da pobreza, non? Ante estes datos, desde logo o que queda claro é que as axudas, os fondos destinados pola Xunta de Galicia son totalmente escasos, porque a demanda medra día a día, porque a situación económica provocada por esas políticas que nos últimos anos se viñeron aplicando, esas políticas da falsa austeridade, esa palabra, como ben dicía o presidente uruguayo Pepe Mújica, esa palabra que prostituíron en Europa e a prostituíron en Europa, pois precisamente que atenta contra as maiorías sociais. Polo tanto, eu creo que hai que atender antes de nada as maiorías sociais, e cando tenen a lei da súa parte, pois aplicar a lei. Esa lei, efectivamente, como dice o informe do Valedor do Pobo, fala que unha vez instruído ese expediente hai 2 meses para resolver. Polo tanto, non é de recibo que se tarde 7 ou 8 ou máis meses en resolvela, nin é de recibo que se dediquen tan poucos cartos para esas situacións de emerxencia, tanto para a Risga como para as axudas de emerxencia social. Hai que dotar con máis fondos, porque hai que atender en primeiro lugar a quen está, a quen máis está sufrindo esta crise, non? Polo tanto, a proposta que vamos a levar ao pleno da Diputación, recollendo todo isto que agora estou expoñendo, é en primeiro lugar instar a Xunta de Galicia que cumpla coa Lei de Inclusión Social de Galicia, que no seu artigo 37 recolle como prazo para a resolución dunha Risga un plazo de 2 meses. E desde logo que instar a Xunta de Galicia a incrementar tamén a dotación de fondos no programa da Risga ante importante incremento de persoas que están en situación xa de exclusión social.
Una moción que se lleva mañana al pleno de la Diputación. Hemos hablado con el vicepresidente Antonio Veiga. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Muchas gracias a vos.
O Concello de Burela desexa a todos os veciños e visitantes unha feliz estancia na nosa vila con motivo das festas patronais. Disfruten das festas. Burela agárdaos cos brazos abertos.
Desfruta de momentos únicos e inolvidables no teu fogar. A túa casa é o teu refuxo. Mobles Folgueira leva moitos anos sendo partícipe dos soños de moitas familias. Non dubides, antes de facer realidade as túas ilusións, visítanos. Somos a voz dos que amamos o fogar. Mobles Folgueira, sempre o teu carón. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz. Somos a tenda de toda a vida.
Vamos a conocer el menú de Viladoval para este lunes.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En este lunes 26 tenemos de primero sopa de cocido, salpicón de pulpo o menestra de verduras. Y de segundo, alitas de pollo al limón, carrilleras de cerdo o calamares a la romana. En Viladoval, delicioso, como siempre. Esta primavera decora tu casa al mejor precio. En Outlet Pura te lo ponemos muy fácil. Dos juegos de sábanas Rick Martí y Trovador, 49 euros. Edredones y fundas nórdicas al 2x1. Trío de alfombras desde 49,90 euros. Alfombra pasillera desde 29,90 euros. Juego de toallas Trovador desde 15,90 euros. Cortinas confeccionadas desde 13,90. Cojín de silla desde 3,95 euros. Cuadros desde 4,90 euros. Vajillas 19,90. Ven a vernos, te sorprenderás. Te esperamos en Foz.
Gracias, mil gracias a todos nuestros clientes y amigos. Gracias a ellos, a su confianza, en Tito Moda hemos cumplido 20 años. Sí, 20 aniversario de Tito Moda. Para celebrarlo hemos preparado para ti grandes descuentos y vales directos con el Rasca y Gana. Ven a visitarnos y sorpréndete de nuestras fabulosas novedades. Tito Moda en Vegadeo, porque 20 años no se cumplen todos los días.
Burela está de fiesta, están celebrando las patronales. Este fin de semana ya había mucho sarao en el municipio burelés y, por ejemplo, hay que destacar que el viernes se celebraba una fiesta de Cabo Verde en la Plaza de Abastos, además de la misa en honor de la Virgen del Carmen, con la bajada de la imagen desde la iglesia de la Vila do Medio hasta la iglesia parroquial, como siempre acompañada por la banda de gaitas, dambara de Burela, batuco tabanca y batuco reventola. Luego el sábado era el pregón, el domingo la fiesta de los niños. Hoy, ¿qué toca hoy? A las 8 de la tarde, concierto final de curso de la Banda Municipal de Música de Burela y tiene lugar en el auditorio de la Casa de Cultura. Eso hoy a las 8 de la tarde. En cuanto a mañana, va a haber a las 7 de la tarde una exhibición de patinaje artístico a cargo de las escuelas deportivas municipales en el pabellón de los institutos. Y luego por delante tienen, tanto el miércoles como el jueves, jornadas lúdico-deportivas del Club Deportivo Burela Fútbol Sala, la del miércoles en el pabellón Vistalegre, y del Club de Baloncesto de Burela en el pabellón Vistalegre también, la de el viernes. Esto, miércoles y viernes, las jornadas deportivas. Va a haber fiesta, va a haber verbena, va a haber orquestas, va a haber mucho de todo. Y también, como no, la procesión de la imagen hasta el puerto, la alfombra floral tan significativa. Y después, ya de cara al martes de la semana que viene, la ofrenda floral en el puerto. Ahí se da ya la finalización de las fiestas de Burela y el inicio de la costera del Bonito. Terminan en martes, lo de siempre, en martes ni te cases ni te embarques, y a partir del miércoles los primeros barcos se van haciendo a la costera del Bonito. Bueno, pues poco a poco vamos a ir contando qué es lo que va habiendo en el municipio de Burela para sus fiestas patronales. Antes vamos a hacer un repaso también por otro tipo de fiestas, las que tienen lugar dentro de lo que son todas las actuaciones que se enmarcan en el ciclo cultura, No Camiño en Lugo. Es un ciclo de música, de conciertos, de magia, de un poquito de todo, que se organiza desde la Xunta de Galicia. Van a realizar un total de 81 actuaciones en 18 municipios de toda la provincia de Lugo. Hay muchísimos ayuntamientos que han podido participar, unos han querido, otros no han querido, pero ahí está la oferta. Raquel Arias, la delegada territorial de la Xunta de Lugo, nos habla de esas actuaciones, del ciclo Cultura en el Camino, y qué es lo que pretenden, sobre todo descentralizar el turismo, descentralizar la oferta.
Nesta provincia pois habrá 81 actuacións pertencentes a 18 concellos, e cabe destacar tamén que todos os concellos polos que pasa algún dos camiños tuveron a oportunidade de colaborar e de pertenecer a este programa, non? Por tanto, díuselle a todos a oportunidade de poder elixir as actuacións, e pois finalmente foron 18 concellos con 81 actuacións. E que van a estas actuacións desde concertos de diversos estilos, teatro, danza, narración oral, maxia ou novo circo, non?
Pues va a haber un poquito de todo dentro de ese ciclo Cultura No Camiño, relacionado con los caminos de Santiago, evidentemente impulsado por la Xunta de Galicia, por Turismo de Galicia, la Consellería de Cultura y Educación, y evidentemente los ayuntamientos es que están inscritos, y próximamente iremos conociendo las fechas, los lugares y las actuaciones que se enmarcan dentro de ese ciclo. Hablamos de agenda porque hay una nueva jornada de deitada, de protesta ante el Hospital da Costa en Burela. Ya tuvieron una acostada o tumbada, como se quiera denominar en castellano, y va a organizarse una nueva más para este miércoles, día 28 de mayo a las 12 del mediodía, en el Hospital da Costa, en Burela. Señalan los sindicatos convocantes, que son Comisiones Obreras, CIGA, CESIF y SAE, que estos últimos 5 años, los que van desde el 2009 hasta el 2014, han sido los más negros para la sanidad pública gallega, que lo que imperaron fueron los recortes, los copagos y las continuas privatizaciones de centros sanitarios, así como la eliminación de puestos de trabajo. Y el objetivo, según señalan desde estos sindicatos, es poner a la sanidad pública a los servicios de los intereses de los que buscan el negocio a costa de empeorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso convocan esta nueva tumbada en el Hospital da Costa este miércoles a las 12 del mediodía para protestar por la situación sanitaria. Fomento vegetal en la carretera general en Castrópol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castrópol. Hipertextil, nueva promoción en edredones y colchas a 29,90 euros para todos los tamaños, y juegos de sábanas desde 12 euros. Para caballero, americanas a 39,90 euros. Para ti, mujer, la nueva colección de primavera-verano te espera. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30. Recuerda, en Hipertextil, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el dinero. 3 minutos para la 1 del mediodía, conocemos la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
Esta mañana el diputado de Economía del Conocimiento, Emprendedores e Innovación, Alfredo Llano, ha participado en el acto de clausura del proyecto europeo Comenius, Pleased to Meet You. Ha tenido lugar en el CEI Vista Alegre de Burela, en el auditorio. Y en esta jornada de hoy tenemos que hablar de música en Lugo Capital. A las 8:30 en el Círculo de las Artes tiene lugar el concierto de Manuel Bach. En homenaje a Manuel Bach, evidentemente, Mozart y Dvorak. Se encarga la Camerata de Orquesta Sinfónica de Galicia y Tomás de Menga al violonchelo. La entrada es libre, a las 8:30 en el Círculo de las Artes en Lugo, dentro de la 42ª edición del Festival de Música Cidade de Lugo. Ofrecen 10 conciertos en 9 días dedicados a la canción barroca. Ya llevan un par de ellos, hoy es el tercero. Hablamos ya de mañana porque los expertos van a analizar mañana martes en Monforte el sector vinícola. agrícola, en un debate que es abierto y gratuito para todos los interesados. La Diputación y Economía Digital, en colaboración con el Grupo El Progreso, organizan una nueva jornada del ciclo Galicia en clave económica. Se va a celebrar a las 7:30 en el Centro del Vino de Monforte. Miguel Otero, Simón, Joan Canas y José Manuel Rodríguez González van a ser los encargados de analizar el sector vinícola y también sus desafíos. La Fundación TIC, como siempre, se encargará de la retransmisión en streaming del debate, por lo que todas las personas que estén interesadas en este tema pueden verlo a través de internet. Lo pueden seguir desde un enlace en la página web de la Diputación, diputacionlugo.org. Como en anteriores ocasiones, como decimos, la Fundación TIC se encarga de retransmitirlo en streaming. Se va a hablar del vino y sus desafíos, con cerca de 3.000 viticultores inscritos en el Consejo Regulador de la Ribeira Sacra. Es un sector clave para la provincia. La producción de la uva en la Ribeira Sacra fue de cerca de 5 millones de kilos de uva en la última vendimia, según destacan los datos de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
Ha faltado un minuto para que llegue a la una del mediodía. Tenemos que hablar también de otros actos que tienen lugar en nuestra comarca y relacionados con el arte o con la cultura. Para arte, el que tienen los estudiantes del IES Illa de Sarón de Xove. Presentaron el otro día una exposición de fotografías que han realizado ellos mismos, los alumnos de Educación Plástica y Visual del centro. Se van a exponer hasta que finalice este mes, hasta el 30 de mayo, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Xove. Es el resultado del trabajo que han venido realizando durante este curso académico en el centro, y además también están plasmando los conocimientos que han adquirido en un taller impartido por el pintor Joan Guerreiro como un complemento a la formación académica. Hay más de 40 obras en las que cada uno de los autores intentan plasmar pues eso que han aprendido en este curso. El horario de visita en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Xove, como decimos, es de tarde, de 6 de la tarde a 8. Para todas las personas que quieran, hasta el 30 de mayo.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota de agradecimiento. La familia de don Cándido Rego Paleo, Casa do Parente, fallecido en Villaronte el pasado día 22 de los Corrientes, descansa en paz, da las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados el viernes en Villaronte, y a todos aquellos que les han hecho llegar su pesar a través de cualquier medio. Muy agradecidos. Servicios Fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Aquí seguimos, 6 minutos pasan de la una del mediodía. Lo primero, conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Nos vamos a tener que acostumbrar estos días a llevar el paraguas porque las lluvias nos van a seguir acompañando y los cielos nublados también. Para hoy seguimos con nubes. Se espera que las nubes nos sigan acompañando en el cielo durante la tarde. En principio, hoy no nos hablan de lluvias desde Meteo Galicia porque tendríamos un 40% de probabilidades de que lloviera. Las temperaturas se quedan más o menos donde están. Estamos cerca de los 16 grados y por ahí se quedarán. En cuanto a mañana, los cielos cubiertos por la mañana y muy cubiertos por la tarde, y por la tarde va a llover también durante la noche. Mañana el viento va a soplar débil del suroeste durante toda la jornada y las temperaturas van a ser un poquito más elevadas. De hecho, la máxima podría alcanzar los 20 grados, pero tendremos los cielos nublados y lluvias. De cara al miércoles y el jueves también cielos nublados y chubascos, así que vamos a tener que durante esta semana con el paraguas, con el gorrito, con el chubasquero, lo que mejor se nos dé. Vamos contando la actualidad de la jornada, como siempre, aquí en Costa Viva. Vamos a empezar haciendo un pequeño balance de lo que ha sido el resultado electoral, las elecciones europeas aquí en nuestra comarca. Una primera aproximación con los resultados que tenemos en la mano. La Mariña Lucense es popular, o al menos el Partido Popular ha ganado en prácticamente todos los ayuntamientos de la Mariña Lucense. Solo ha habido uno en el que haya quedado por delante el Partido Socialista, y es el de Aponte Nova, donde el Partido Socialista está también al frente del ayuntamiento. Después hay que destacar aumentos significativos de votos del Partido Popular. Por ejemplo, hay una diferencia importante entre el Partido Popular y el PSOE en municipios como pueden ser Burela, Barreiros, y muy destacada y bastante novedosa además en el municipio de Mondoñedo, donde el Partido Popular ha sacado más del doble de votos que el Partido Socialista, y bastantes más que los que sacaron en las anteriores elecciones al Parlamento Europeo en el 2009. Por lo tanto, en Mondoñedo, el PP, a nivel europeo al menos, ha subido mucho, y eso que están gobernando un bipartito, Bloque Nacionalista Gallego, Partido Socialista. En cuanto a las fuerzas nacionalistas, el Bloque Nacionalista Gallego se ha quedado relegado al cuarto puesto en muchos de los ayuntamientos de la Mariña Lucense. Solo ha mantenido el tercero en el municipio de Barreiros, en el de Foz, en el de Ribadeo, en el de Río Torto, en el de Trabada y en el de Xove. En el resto de los municipios de la Mariña, AGE ha aventajado al Bloque Nacionalista Gallego, quedando AGE de tercera fuerza y el BNG de cuarta fuerza. También ya sabemos que ha irrumpido con fuerza a nivel general la nueva formación de Podemos, o que también Izquierda Unida ha ganado fuerza, y eso se nota más en la zona del occidente asturiano, donde el Partido Socialista ha ganado en buena parte de los ayuntamientos del occidente asturiano, a excepción de Coaña, donde ha ganado el Partido Popular, Tapia, donde también ganaba el Partido Popular, y Vegadeo, donde ganaba el Partido Popular. En Asturias, en los ayuntamientos de Asturias, más o menos el juego ha quedado entre Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y Podemos, o Podemos e Izquierda Unida. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde ha ido Foro? Pues Foro se ha ido muy lejos. Incluso en Valdés, en Luarca, donde está censado el presidente de Foro Asturias, Álvarez Cascos, resulta que se ha quedado como quinta fuerza, en quinta posición, por detrás de Partido Socialista, Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida. Y ahí en quinto lugar estaría Foro. Estamos hablando en concreto de Luarca, que es de donde es Francisco Álvarez Cascos. Pues así está más o menos una visión general de cómo han sido los resultados en nuestra comarca en estas elecciones europeas. En la Mariña gana el PP y en el occidente asturiano gana sobre todo el PSOE, y lo más llamativo es que Foro pues ha sacado muy pocos votos, prácticamente ha desaparecido. Vamos con las valoraciones que hacen los políticos, al menos las primeras valoraciones que han venido realizando. Desde el Partido Popular, el presidente del PP a nivel provincial está contento. José Manuel Barreiro habla de una valoración positiva, dice que el PP gana ampliamente las elecciones en la provincia de Lugo con una diferencia de 21 puntos respecto al Partido Socialista. Dice que el PSOE tuvo un fracaso importante y que ellos, bueno, pues han salido bien y que han tenido un buen nivel de participación. Eso pese a que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, evidentemente, no han salido bien de estos comicios. Vamos a escuchar a José Manuel Barreiro.
Bueno, una vez máis, o Partido Popular gaña ampliamente as eleccións europeas na provincia de Lugo, cunha diferencia moi importante con respecto ao Partido Socialista, de prácticamente 21 puntos. Aumentamos incluso esa diferencia en relación ás anteriores eleccións europeas en prácticamente 2 puntos. Por lo tanto, o secretario general de Socialistas Galegos, que é o responsable, que é o presidente da Diputación de aquí de Lugo, pois unha vez máis ten un fracaso estrepitoso na súa provincia, porque, insisto, o Partido Popular aumenta esa diferencia. Mantivemos prácticamente o nivel de participación no 46%. Somos a quinta provincia de España en porcentaxe de apoio ao Partido Popular e a segunda a nivel galego, con unha pequena diferencia de Orense por riba de nós. E aquí a capital da provincia, a cidade de Lugo, o Partido Popular volve a obter os mellores resultados das 7 grandes cidades galegas. Por lo tanto, a valoración ten que ser positiva, porque hai o Partido Popular gaña as eleccións a nivel nacional. Eso quere decir que se validan de alguna forma as políticas que está levando a cabo o goberno de Mariano Rajoy, políticas que están permitindo que o país salga adiante da crisis, e ese tipo de políticas vense especialmente apoyadas e ampliamente apoyadas na nosa provincia. E por lo tanto, primeiro, un motivo de agradecemento a todos cantos confiaron en nós, un motivo de agradecemento a toda a militancia e a todos os colaboradores do partido, e un estímulo para seguir traballando día a día ca mesma intensidade que fixemos hasta agora.
Pues aí José Manuel Barreiro señala que el Partido Popular se siente estimulado con estos resultados. Seguimos haciendo valoraciones, y desde el Partido Socialista, Juan Carlos González Santín, que es el responsable secretario provincial de los socialistas, es más crítico y señala que no está contento con los resultados, que está claro que ha cambiado el escenario político, reconoce el incremento de la izquierda, no se conforma con los resultados y reconoce que hay mucho por hacer. Este es el responsable de los socialistas en la provincia de Lugo.
Estas eleccións europeas marcan un pouquiño pois un novo escenario político, non? Parece que o voto da esquerda aumenta en relación co voto da dereita, aquí na provincia desde logo tamén se ve así, que a dereita baixa e a esquerda sube, pero, bueno, ainda que, como dixo o noso secretario xeral, ainda que o Partido Popular tuvo os peores resultados dos últimos 25 anos, eu desde logo non me conformo con estes resultados, non? Quédanos moito traballo por diante. Eu fago unha lectura desde logo crítica e construtiva, a ver, non? Temos que traballar para volver a ser un referente na esquerda do noso país, non? E aquí a nivel provincial pois exactamente igual. O objetivo noso a partir de agora vai ser empezar a traballar para capitalizar todo ese voto e, como che digo, volver a ser un partido de referencia. Eu creo que temos que ser un partido de referencia da esquerda en España, en Galicia, por suposto tamén aquí na provincia onde eu creo que somos, non? Pero que desde logo temos que traballar para conseguir que a xente pois volva a confiar en nosotros e nos vexa como alternativa de goberno real da esquerda. Desde logo quero aquí tamén aproveitar para agradecerlle o traballo que fixeron todos os nosos compañeiros, apoderados, interventores, que sei que fixeron un esforzo na noite de ayer, tarde noite de ayer, pola mañá, nas eleccións, e que contribuíron, como non pode ser de outra maneira, a que se desenrolase pois unha xornada democrática como debía ser.
Juan Carlos González Santín, secretario del Partido Socialista a nivel provincial aquí en Lugo. Al menos él no está contento con los resultados y señalan que van a hacer, pues, el examen de conciencia. Respecto a AGE, Alternativa Galega de Esquerda, que se han quedado en la mayoría de los concellos de la Mariña como tercera fuerza, señalan que la baja participación ha sido un triunfo del bipartidismo. En una primera valoración que realizaban desde AGE, uno de los coordinadores de la campaña, Martiño Noriega, lamentaba la baja participación, lo consideraba una decepción y señalaba que no deja de ser un triunfo del sistema, por lo tanto del bipartidismo, que durante toda la campaña evitó hablar de los problemas reales y de cómo las políticas europeas afectan de forma directa en el día a día de la ciudadanía. Es la lectura de AGE en este sentido. También desde el Bloque Nacionalista Gallego señalaban estas elecciones como una victoria, porque van a tener la representación en Europa. Recordamos que tienen un pacto con Bildu y tienen que pues estar un rato Bildu y otro ratito el Bloque Nacionalista Gallego allí con la representación en el Parlamento, porque tienen que estar de forma alternativa en el escaño. El BNG calificaba de fantástico un resultado que le permite llevar la voz contestataria de Galicia a Europa. Ana Miranda, la candidata del BNG, se repartirá con Bildu el escaño obtenido por la coalición, pero aplaza una respuesta sobre el tiempo que le va a corresponder. No ha dicho exactamente cuánto tiempo va a estar BNG y cuánto tiempo va a estar Bildu ocupando ese escaño. Bueno, pues el Partido Popular señalaba que obtenía sus mejores resultados en las provincias de Orense y de Lugo. Orense por delante y después Lugo, nuestra provincia. Feijóo sí que notó una bajada de apoyo que atribuía a que hay votantes del PP que no fueron a las urnas, es lo que pensaba Feijóo. Y Besteiro, el responsable de los socialistas en Galicia, apreciaba un giro a la izquierda en Galicia con los peores resultados en 25 años del Partido Popular. El Partido Socialista, por cierto, de Lugo, sobres en Lugo y carretaje de votos cuando tenga toda la información. Están pensando en denunciarlo. Han visto una participación semejante a la del 2009 y dicen que no se pueden quedar satisfechos por la abstención en un clima de apatía. Son valoraciones, así, a mano alzada, de lo que han venido diciendo los responsables políticos sobre estas elecciones. Lo que ha quedado claro también es el triunfo de la izquierda. Izquierda Unida ha subido con, Podemos. Podemos ha obtenido puestos muy importantes, ha obtenido unos buenos resultados, partiendo además de la nada. Y en la que respecta a Asturias, como decimos, fuera Asturias ha perdido, ha bajado mucho. Una lectura rápida de lo que han sido las elecciones europeas aquí en nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios y ofrecemos la mar de cerca.
Mobles e prezos, prezos e mobles, a mellor relación, como sempre, en Mobles Folgueira. Non o penses máis, os mellores sofás, os mellores dormitorios, os mellores colchóns para a túa casa, atoparalos en Mobles Folgueira. Todo o mellor prezo do mercado. Non o dicimos nós, dino os nosos clientes. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros, en Folgueira Descanso, en Foz, a tenda de toda a vida.
Spice. Durante este mes de mayo llegan las comuniones y gastos imprevistos. Por eso en Neumáticos de Leo te ponemos a tu disposición los neumáticos de segunda mano con el mayor stock de la comarca. Además, disponemos de los mejores precios en neumático nuevo. Que no te lo cuenten. Ven ya a Neumáticos de Leo. Tu bolsillo te lo agradecerá. Neumáticos de Leo en el Polígono Industrial de Barres, parcela 21. Teléfonos 985-623012 y 654-89-8040. Donde la seguridad nunca ha salido tan económica.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Después de toda esa polémica que pasamos en los últimos meses con el tema de los repartos de la cuota, de la Sharda o del Jurel, hay que destacar que en Asturias, en principio, el gobierno del Principado se ha apuntado un tanto, o en principio solo un pequeño tanto, porque la Audiencia Nacional ha admitido en estos últimos días a trámite el recurso del gobierno del Principado de Asturias contra el reparto de las cuotas de la caballa. La Consejería de Agroganadería recurrió a la decisión del Ministerio de Agricultura porque la consideraba injusta y lesiva para los pescadores asturianos. Así pues, la Sala del Contencioso Administrativo número 1 de la Audiencia Nacional admitía a trámite ese recurso presentado por el Gobierno de Asturias. El director general de Pesca era el que se pronunciaba al respecto, Alberto Vizcaíne, decía que, bueno, en principio no se puede hablar de victoria, pero es un paso que han podido dar, adelante.
Y es un paso a lo largo del procedimiento que, evidentemente, no significa nada con respecto a su resolución final, pero hay muchos procedimientos que mueren en esta fase o antes de esta fase. Por tanto, mi valoración solo puede ser positiva y esperanzada con respecto a que los principales argumentos planteados en el recurso con respecto a la injusticia y arbitrariedad de esa fijación de cupos sean tenidos en cuenta por la sala y se retrotraiga el procedimiento a una fase de igualdad de derechos de todos los pescadores del Cantábrico y Noroeste.
Por ahí está, por lo tanto, admitido a trámite. Hay que recordar que la flota de cerco asturiana recibía solo un 3% en el reparto de cupos de la Sharda, lo que suponía pescar 411 toneladas como máximo, mientras que Cantabria recibía un 24%, que eran 3.292 toneladas, o Guipúzcoa un 38%, que eran 5.328 toneladas. Pues ahí está el tema, en manos de la justicia. Y tenemos que hablar de un programa de turismo que tiene mucha relación con el mundo del mar y se denomina Mariñeiros por un Día. Tiene bastante éxito, es la segunda edición del programa. En el año pasado, que es cuando se implantó y empezó a funcionar, fueron 700 los alumnos que vinieron aquí a la zona, a la Mariña, a Puerto de Celeiro, a ver cómo se trabaja en el puerto, a conocer las especies, a conocer los peces y a saber un poquito sobre el mundo del mar. En este caso, ya a estas alturas del año van como 200 alumnos los que la han visitado. El otro día estuvieron por aquí también otros alumnos visitando el puerto de Celeiro. Raquel Arias, la delegada territorial de la Xunta, estaba con ellos un ratito y habla de la importancia de este tipo de programas, porque en realidad tiene un par de objetivos. Una de ellas es divulgar la cultura y las costumbres pesqueras, uno de los objetivos. La otra dará a conocer las principales especies comercializadas en la Mariña. Raquel Arias.
Es muy satisfactorio ver cómo se pueden cumplir varios objetivos. Por un lado, dase a coñecer o potencial económico da provincia que ten no mar, aínda que a veces se parece esquecer, pois un potencial económico importantísimo, e tamén facer ver os nenos que non son de zona de mar ese potencial que ten a Mariña, pero ademais tamén cando logo comen peixe, valorar o que están comendo, saber que moitas ocasións eso está producindo tamén en riqueza nesta provincia, e saber tamén pois novos oficios para eles, é dicir, oficios que ao mellor lle son descoñecidos ou mesmo artes que lle son descoñecidas.
Por ahora, por lo tanto, en lo que va de año van 200 visitas, 200 niños que han visitado el puerto de Celeiro, todavía tienen que venir otros tantos, tenemos varios días y todavía tiempo por delante para que continúe adelante ese programa. Recordamos que el año pasado fueron cerca de 700. Vamos con noticias del mundo del mar.
Actualidad del sector.
Y tenemos que hablar de Pescanova, porque afirma la empresa que la salida del concurso abre una nueva fase en el proceso de recuperación de la normalidad. El Consejo de Administración de Pescanova ha afirmado que la salida del concurso de acreedores abre esta nueva fase en ese proceso para intentar recuperar la normalidad del funcionamiento del grupo, y esto culminaría con la creación de nueva Pescanova. Así pues, el Consejo indicó que en estos próximos meses tienen como objetivo fundamental impulsar y ejecutar las acciones necesarias para cumplir el convenio de acreedores ya aprobado, y entre ellas, además de carácter inmediato, la reestructuración de la mayor parte de las filiales españolas del grupo, tanto en el plano financiero como societario, mediante la implementación de los mecanismos y modificaciones estructurales necesarias para cada uno de los casos. Después, en materia de accidentes y de tragedias, recordamos esa noticia que teníamos en los últimos días de la semana pasada, y es que el pesquero Santa Ana ya ha sido reflotado. Se llevó al puerto del Musel en Gijón. Se consiguió reflotar el jueves y se llevó hasta allí después de las labores que tuvieron que realizar para llevarlo hasta tierra. Labores también complicadas. Desde entonces hay que recordar que, bueno, pues ese barco se cobraba la vida de 8 personas, básicamente un superviviente y 8 personas fallecidas, y estuvo durante un tiempo sumergido en el mar hasta que consiguieron sacarlo de ahí y remolcarlo. Una última noticia relacionada con el mundo del mar: la Xunta apuesta por la formación específica para dar respuesta a las emergencias por contaminación en el mar. El director general de Emergencias Interior, Santiago Villanueva, de la Xunta de Galicia, apuesta por la prevención y la formación para intentar evitar, pues, esas emergencias por culpa de la contaminación, y así lo destacaba en las jornadas sobre respuesta a la contaminación marina accidental. Se celebraban esta semana en Aestrada, en Pontevedra, y participaba también la directora de Intecmar, Covadonga Salgado. De este modo han apostado por poner en valor la creación del Plan Territorial de Emergencias por Contaminación Marina Accidental, o conocido como Plan Camgal. Vamos con el protagonista del día.
El protagonista de hoy.
Hoy vamos a hablar de las mujeres en los barcos de pesca. Celia Ojeda, que es responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, ha escrito un interesante post, para hablar sobre las mujeres a bordo, y queremos compartir unos minutitos con ella. Celia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Intentaste subir a un barco y casi que no te dejaron, ¿no?
Sí, bueno, eso fue hace mucho tiempo, cuando era investigadora de una universidad, y pues sí, tuve mis problemillas para subir, pero tengo que decir que mi final con la tripulación del barco pesquero y toda mi relación fue muy buena, y que, como bien digo en el post, a lo largo de mi vida he conocido a muchas mujeres marineras, pescadoras, mariscadoras, y que, bueno, que tienen tanta importancia como los hombres en el mar, vaya.
Es que hay que tener algo especial para ser marinero o marinera, quiero decir, tiene que ser especialmente fuertes. Yo comprendo lo de que un hombre puede resultar más fuerte que una mujer, pero bueno, ¿qué es lo que se necesita?
Bueno, pues la verdad es que en general no solo hombres ni mujeres, simplemente trabajar en el mar es un trabajo duro. Hay que necesitar pues muchísima paciencia, muchísima también fuerza, pero pues por ejemplo marearse es un gran beneficio, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero vamos, yo creo que cualquier persona que quiera puede directamente pues ponerse a trabajar en el mar, y obviamente pues con una formación cualquier persona puede trabajar en lo que sea, no distingo entre hombres y mujeres. Pero nos parecía interesante desde Greenpeace comentar que pues que este modelo de pesca sostenible que estamos proponiendo pues favorecería una mayor incorporación de la mujer en este ámbito pesquero, en el ámbito de la pesca sostenible, y por eso hicimos este post.
¿Y por qué una mujer sería mejor o favorecería en esa pesca sostenible, y además lo que denomináis pesca artesanal, que es hacia lo que queréis tender?
Bueno, lo que consideramos es que en general, en el ámbito rural, en el 94% de los que trabajan en la pesca lo hacen en la pesca artesanal, y muchas de ellas son mujeres. Que incluir a la mujer en estos análisis, en este tipo de estadísticas, es muy importante, porque en general, y esto sí que es verdad que solo es un tema muy de estadístico y muy social, las mujeres favorecen una cohesión social y territorial. Además frenan la inmigración y pues obviamente esto, el tener mujeres y hombres en todos los trabajos y también en la pesca, pues da una igualdad de oportunidades, dando cabida a colectivos que igual tienen una mayor dificultad en la incorporación al mercado, como en este, sobre todo en este caso, ¿no? Al mercado pesquero, al mercado pues de la pesca. Hay que decir que todo esto lo aportan las mujeres, es decir, que habría que agradecérselo y obviamente tenérselo en cuenta y respetarlo.
Nosotros estamos en una zona especialmente pesquera, estamos en la zona de la costa de Lugo, donde hay puertos tan significativos como el de Burela, que es conocido a nivel nacional, evidentemente, y estamos acostumbrados a que haya mujeres relacionadas con el mundo del mar, pero quizá tenemos más mariscadoras y rederas que pescadoras en sí.
Sí, claro. Este modelo no solo, una de las cosas que decía era que no solo, o sea, que no solo son pescadoras en sí, sino que también es la relación, el entramado socioeconómico que ellas generan. Por eso es importante tenerlas en cuenta en las estadísticas. Una de las cosas que me parece de las que nos parecen las más importantes es que son ellas las que frenan la emigración, obviamente al tener el núcleo familiar en las zonas costeras, y las que favorecen una cohesión social y territorial. Y eso es un valor muy importante de este análisis. Hay que decir que con el modelo pesquero que Greenpeace propone, que es un modelo de tendencia hacia una pesca 100% sostenible, se generarían en toda la economía, ¿no?, unos 60.100 empleos durante 10 años. De estos, 11.615 serían en el sector de la pesca, para residentes en el ámbito rural, es decir, se generarían todos estos nuevos empleos, y de estos 11.000, 4.800 serían exclusivamente para mujeres, por las características que tendrían, que serían en marisqueo, en zonas más costeras o las redeiras, como bien apuntabas, y también apuntar que no son solo mujeres, pero que también se generarían 1.200 nuevos puestos para jóvenes. Bien, mujeres o hombres, pero comprendidos entre la edad entre 26 y 45 años, lo cual es muy importante, tal y como está la economía, bueno, o el empleo para este sector.
Pues muy importante, sobre todo por lo afectado que está este sector, y todos lo sabemos. Celia Ojeda, autora de un post, Mujeres a Bordo Sí Que Dan Suerte. Ella es de Greenpeace y además responsable de la campaña de Océanos. Gracias por estar con nosotros hablando del papel de la mujer en el mar y en los barcos pesqueros. Y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos aquellos que se dedican a trabajar en la mar.
Pues con ese saludo también vamos a despedir el programa de La Mar de Cerca de este lunes de hoy, de este lunes 26.
Maquinaria da Costa, distribuidor de Husqvarna, ofrece-lles todo o necesario para o cuidado do seu monte ou xardín. Amplia gama en cortacéspedes, tractores, riders, desbrozadores, cortasetos, todo coa calidad de Husqvarna e o mellor servizo técnico. Ademais, somos instaladores do robot cortacésped Automover dende hai máis de 5 anos cuns resultados excelentes. Esquécete de cortar. Nós temos a solución. Automover de Husqvarna, o mellor robot do mercado. Pídenos orzamentos en compromiso. Chámanos ao teléfono 982-560-835 ou envíanos un correo a maquinariadacosta@gmail.com. Disfruta do teu xardín con Husqvarna. Búscanos en Facebook.